Marcado que Rusia tiene como objetivo edificios residenciales, según varios mensajes publicados a través de su red Telegram, en los que ha añadido imágenes y vídeos del edificio dañado. Como consecuencia de los ataques y durante una alerta aérea a gran escala, han comenzado los cortes de energía en Leópolis y se han registrado interrupciones en el suministro de electricidad y comunicaciones móviles.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando la programación de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 6 de julio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés, un gusto. Acá en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias. Vamos a tener información actualizada de la querella que mantiene el destacado abogado Julio Ferrer Tamayo con el sistema judicial cubano que le impidió ya hace más de 2 años su salida del territorio nacional sin explicarle las razones. Julio ha acudido a múltiples instancias judiciales y a múltiples instancias a buscar apelaciones en varios tribunales, tanto provinciales como fiscalía y demás. Hoy estaba rumbo al Tribunal Supremo, vamos a ver si tenemos la suerte de hablar con él en minutos. Él se personó ahí a 1:00 p.m. También vamos a tener información actualizada sobre la situación de un activista de Aguada de Pasajeros, José Manuel Barreiro Rocco, quien hizo la denuncia en su perfil sobre un represor que había sido jefe de las Brigadas de Respuesta Rápida de Aguada de Pasajeros, que emigró hacia los Estados Unidos. Desde que hizo la denuncia, pues todo tipo de dificultades está enfrentando. Está preso y hay varios delitos en su contra. Tendremos información actualizada sobre él. El tema económico, apagones y falta de alimentación, estará presente. Tendremos varios testimonios aquí en nuestro espacio. También vamos a tener la participación de Guillermo del Sol desde Santa Clara con la situación de Javier Delgado Torna, que ha sido llevado nuevamente a prisión, y lo que está ocurriendo con él en Santa Clara. Y vamos a finalizar el espacio hoy con el destacado economista Elías Amor Bravo. Vamos a hablar de MIPYMES. Como dijo el gobierno en un post, las MIPYMES no son ángeles ni demonios, son MIPYMES. Vamos a hablar de esto con Elías Amor y además la situación de la falta de alimentos y el problema de la avicultura en el país. Todo esto en nuestro espacio Cuba al Día. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, pues Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega han sido invitados a la cumbre Unión Europea-CELAC, donde los derechos humanos serán el tema central. También, pues, la esposa del preso político del 11J, Michael Puig Bergoya, pues denuncia que continúa sufriendo maltratos en la prisión de Quibicán, en la provincia de Mayabeque. Así, pues, lo hizo saber a Radio Martí su esposa, Zaile Núñez Pérez, que confesó que lo que han vivido en los últimos 2 años es un martirio. Más de 300 cubanos piden al régimen la libertad sin destierro de todos los presos políticos en la isla. Y preocupa el regreso a prisión del opositor Javier Delgado Torna en delicadísimo estado de salud, quien desde ayer fue regresado a la prisión de Guamajal. Denuncian también negligencia médica del Departamento de Medicina Legal. Y Luis Manuel Otero Alcántara, pues confía en que el camino hacia la libertad en Cuba existe y no se ha torcido. También en noticias desde la isla, pues se reporta la situación, pues de los presos políticos, específicamente los políticos que no son del 11J. Así lo ha expresado el Centro de Derechos Humanos en su reporte correspondiente al mes de junio, que destaca el caso de 37 presos políticos en el actual mes. También continúa, entra en la segunda etapa, pues de la semana, la protesta que realiza en Santa Clara Guillermo Farías Hernández. Y con el asesinato de Saraí Moya en Ciego de Ávila, ya se registra el feminicidio número 48 en lo que va de este año. Así lo informaron las plataformas independientes Colaboración Ciudadana para verificar otras dos posibles muertes que están que ocurrieron posiblemente en Santiago de Cuba. Y los apagones por fallos imprevistos se complica a lo largo y ancho del territorio nacional. Y también, pues, el Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa denuncia la escasez de medicamentos para la hipertensión en los centros hospitalarios. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a intentar, queríamos hablar con Julio Ferrer Tamayo, no ha sido posible, él nos lo dijo, pues que estaba en el Tribunal Supremo Popular y si no respondía es porque le iba a ser imposible estar. Ahora vamos a ver si más tarde podemos intentar nuevamente a ver si él salió. Pero sí, ya entonces tenemos la comunicación en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, Cuba, con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación. Muy buenas tardes, Juan Alberto.
Buenas tardes, Tomás, y saludo a toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, hay información actualizada. Aparentemente iba a ser transferido hoy para penal ya cerrado desde la sede de la Seguridad del Estado, pues José Manuel Barreiro Huoco, pues activista de derechos humanos, a quien usted conoce perfectamente en el territorio, pues el opositor fue encarcelado luego de que el día 16 del recién concluido mes de junio denunciara en su perfil de Facebook pues a un represor que había sido jefe de las Brigadas de Respuesta Rápida en Aguada de Pasajeros y que se encuentra viviendo, emigró hacia los Estados Unidos. El opositor, pues, que es miembro del Movimiento Ciudadano Reflexión, pues, había conocido pues sobre esta situación. ¿Qué es lo que hay, Juan Alberto, con este opositor?
Bueno, la Fiscalía le notificó la prisión preventiva. Eso fue ayer día 5. Y se espera.
Te perdemos, Juan Alberto. Vamos a ver si mejoramos la recepción. ¿Tú nos escuchas bien?
Sí, sí.
Vamos pues, a ver, sí, bien. Porque le declaró la Fiscalía prisión preventiva. Y prisión se espera, preventiva. ¿Y qué pasaría? ¿Cuándo sería hoy?
Se pensaba que fuera el lado hoy, jueves, hacia la prisión de Arisa, provincia de Cienfuegos. Ahora lo que tenemos la duda de que si se encuentra aún en huelga de hambre o no, porque una hermana de él, que es la delegada, la que representa la Asamblea del Poder Popular aquí en Aguada, había dicho que él la había desayunado con una visita que le dieron, pero no es creíble la información porque ella no le da información sobre el caso a nadie ni da a conocer cuál es el delito. Incluso entre esas dos hermanas pagaron los abogados al abogado y el abogado tampoco da a conocer lo que sucede. Ahora, información de la policía de Aguada de Pasajeros, que salió dentro de la policía con varias personas, varios familiares, el delito que se le acusa es otros actos en contra de la seguridad del Estado. Él está acusado por ese delito, que es un delito que no define cuál es la violación de la ley en la que él haya infringido. Es un delito que queda muy... sorprende a todo el mundo. Y yo recuerdo en la prisión de Arisa, cuando estuve, vino de traslado uno de los jóvenes que desembarcaron en Cayo Arién, y uno de los delitos que tenía era ese mismo. Otros actos en contra de la seguridad del Estado.
Sí, porque es muy ambiguo, pero si esto es así, Si esto es lo que lo están imputando, entonces esto desmerita la supuestamente violación del espacio aéreo cibernético con la acusación que le había hecho en contra de Jorge Egoscue Olazábal, que este hombre pues era un connotado represor de aguada de pasajeros y estaba en los Estados Unidos, porque ese delito no tiene que ver nada con esto.
Correcto. ¿Qué sucede? Suponemos, todo el mundo dice que es por el delito de la denuncia del señor, el que está en los Estados Unidos, porque él era un represor, él detuvo a Manolo, él nos perseguía a nosotros. Manolo es José Manuel, todo el mundo en Aguado conoce claro. Manolo. Él fue oficial de la contrainteligencia, incluso en misiones internacionalistas, como llaman aquí en Cuba. Él fue el jefe o el presidente de la Asociación de Combatientes de Cuba hasta hace 5 o 6 meses antes de ISIS. Es decir, que él tenía un buen vínculo y tenía un mando elevado dentro de la policía política en el municipio de Aguada de Pasajeros, la provincia de Cienfuegos.
No, no, y además, jefe de la Brigada de Respuesta Rápida, lo que le dan palo a los disidentes ahí.
Correcto, correcto. Jefe de Brigada de Respuesta Rápida. Y de las milicias, de los partidos territoriales, que es casi lo mismo, pero son dos cosas diferentes, porque estos son los reservistas del MTT y la Brigada de Respuesta Rápida, por lo menos todos sí participan en la represión. Hay personas que en la MTT no, pero él sí estaba al frente de, eso, de esa Brigada de Respuesta Rápida.
Ven acá, ¿y este señor cómo vino? ¿Por el parol humanitario? ¿Cómo vino este hombre para acá, para Estados Unidos?
Él fue por parol humanitario, por parol humanitario.
Bueno, hay que...
Incluso, la policía política ha dado a conocer que fue una decisión propia de él, que él sabe lo que estaba haciendo y él sabe quién era. Es decir, como diciendo, allá hay con su problema ahora que están los Estados Unidos. Así mismo lo han dicho.
Bueno, pues, finalmente, Juan Alberto, estamos ya hoy a 6 de julio. ¿Cómo anda el tema del desabastecimiento allá en Aguada?
El desabastecimiento sigue igual. No hay nada para la población. El hambre es inmensa. Las personas de la tercera edad han tenido fatiga en la vida pública, en la calle. Los medicamentos están desaparecidos. Los productos de primera necesidad han desaparecido. Incluso en la tienda, que ahora divisa esa famosa tienda que ellos crearon para poder adquirir esos dólares que ellos deseaban. Si vamos a esa tienda en Aguada hay 2 tiendas, no hay carnes, no hay proteínas. Lo único que existe en ocasiones es un picadillo de ave, que no dice ni qué tipo de ave es. Y es una pasta, es increíble. En ocasiones no hay jabones. Bueno, actualmente hay jabón de lavar, no es jabón de baño, recaudadora de divisa, el aceite se pierde, no. La escasez es inmensa, el arroz está actualmente en Aguada a 180 pesos, pero no lo encuentra porque el campesinado no quiere venderlo, porque lo están viendo a buscar a 200 pesos. Así que el hambre es inmensa y no hay solución, nadie ve el final del túnel. Y todo el mundo espera que la cosa empeore. Incluso que en un principio las personas creían que esa alianza que iba a haber con Rusia podía mejorar, pero ya todo el mundo en Cuba sabe que es una farsa, de que no tiene solución la situación de Cuba con un poco de migaja que puedan dar los rusos.
Como no, finalmente, Juan Alberto, el martes, el segundo aniversario de las protestas populares del 11J en medio de los apagones, ¿ya se ve algún tipo de movimiento de la seguridad del Estado para tener control sobre el pueblo ante los rumores que hay gente que podía protestar nuevamente? ¿Cómo anda Aguada al respecto?
Mira, en este momento no he visto aún las ondas represivas dando vigilancia y persecución, pero sé que ellos están a la expectativa, porque una muestra ha sido la sanción de 9 años a estos muchachos de Covadonga, que en sí lo único que realizaron fue salir a exigir mejoría, ¿no? Que no en ningún momento fue una sedición, porque cuando se dice sedición es porque uno va a tumbar a un régimen o a un gobierno, y ellos simplemente lo que hicieron fue una protesta en una zona limitada de Covadonga. Y en ningún momento ellos, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Seifi Carmona Méndez y de Yanni Betancourt Leiva, quienes son militantes de nuestro movimiento, En ningún momento ellos organizaron, en ningún momento ellos convidaron o incitaron a las personas a manifestarse. Lo que quiere decir que si el delito que existió en ese día, si yo cito la policía política, el delito tendría que ser parejo para todos, incluso sería o la pena mínima para todos o la pena máxima, porque todo lo que se hizo fue reclamar justicia y manifestarse debido a la necesidad, a la escasez, al hambre y a los apagones. Y el régimen lo que ha hecho es reprimir para dar una muestra de lo que puede suceder si vuelve a ocasionarse un estallido social. E incluso el mensaje que da con estos dos muchachos es que si eres opositor, tu sentencia será mayor. Así que sé que este 11, como toda la fecha conmemorativa, celebramos los activistas de la sociedad civil independiente cubana, las calles estarán militarizadas, las calles estarán tomadas por la Brigada de Respuesta Rápida y no hemos dudado de que se realicen, como hacen hace varios años, actividades con jóvenes y niños en la vía pública.
¿Cómo no, Juan Alberto? Un saludo, Juan Alberto de la Nuez, ahí en Aguada de Pasajeros. Nos vamos a Santi Espíritu, Cuba. Contacto con el periodista independiente Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Bueno, un placer, Tomás, estar en tu programa una vez más. Y bueno, un caluroso saludo para ti y para toda la audiencia de este importante programa y el colectivo de trabajo.
Bueno, jueves 6 de julio, ¿cómo anda el desabastecimiento de la capital espirituana?
Bueno, como se había dicho, y por la lógica de que el 2023 terminamos mal, vendría peor el 2022 terminamos mal y el 2023 vendríamos peor. El sacrificio por la vida, Tomás, sigue siendo caótico para la población cubana en general. Lo que habían sido colas en el 2022, cuando la gente existían algunas colas para comprar algo en algunos mercados y algunas placitas y demás, ahora estas colas desaparecieron porque no hay de nada en las placitas, estatales y particulares, debido al caos con la situación esta del déficit de combustible único en la historia de Cuba, porque podemos decir que nunca había pasado de esta manera, debe estar a un 30% aproximado, un 20, un 30% lo que es la asignación para el sector privado y estatal, y esto repercute totalmente en que los pocos alimentos que están en los campos, recordar que Santi Espíritu es una provincia agrícola, y que cuando estamos mal nosotros, cuando la provincia de San Pío está mal en lo que es el abastecimiento y demás, imaginarse las otras provincias de Cuba. Y decirte que este mes, una vez más, el mes de julio, llevaron a las tiendas estas, por la libreta de abastecimiento, como le dicen ellos, 4 libras de arroz por persona, quiere decir que ya en estos momentos estamos a seis, ya muchas personas no tienen arroz. El aceite, que algo que ellos habían cumplido por años y años, desde el mes de mayo no llevan aceite a las tiendas. Imaginarse, solamente se pueden ver en estas MIPYMES que lo venden a precios super altos, donde no le puede llegar el cubano de a pie, ese cubano luchador sacrificado, el anciano y demás. Esa es la realidad que estamos viviendo, Tomás. Los alimentos, la inflación continúa al no existir alimento y no existe el costo de lo que aparece. Es inalcanzable, solamente el que tiene algún dinero, le mandan algún dinero del exterior, porque el dólar ha subido también es histórico a lo que ha subido el dólar en estos momentos en el mercado negro, que está sobre los 210, 220 pesos moneda nacional, y esto ha repercutido como que no en la situación que está enfrentando la población ahora, que solamente están respirando la gente. El régimen ha tratado, los inspectores y los órganos del Estado en la provincia de Santi Espíritu han tratado de amenazar, han multado a muchos vendedores para que topen sus precios, y bueno, cuando vienen la espalda los multen y demás, continúan los precios como mismo están, porque la situación de eso no es el problema de topar los precios, sino es que el caos en lo que es la producción, el caos lo que hay en toda esta infraestructura y lo que es la dirección maligna de este régimen que no le interesa al pueblo o para nada. Es la situación que está pasando en estos momentos en Santi Espíritu.
Cómo no, gracias Adriano Castañeda de Santi Espíritu. Antes de finalizar la primera parte de Cuba al Día, vamos brevemente a intentar la comunicación en Santa Clara, Cuba, con el tema del desabastecimiento y la escasez. La situación sigue siendo bastante compleja a lo largo y ancho del territorio nacional. Nos dice la producción, ya tenemos contacto en la ciudad de Santa Clara con el emprendedor y activista de derechos humanos, Joel Espinosa Medrano. Muy buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, a escasos días del segundo aniversario del 11J, las condiciones que llevaron a miles de cubanos a protestar, por los cuales muchos están cumpliendo largas condenas de prisión, siguen en los pueblos de Cuba. ¿Cómo anda la situación en Santa Clara ya este 6 de julio en cuanto al desabastecimiento y la escasez de alimentos?
Bueno, Tomás, sí, tenemos que señalar que cada día aumenta más las necesidades de la población acá en la ciudad de Santa Clara y en el resto del país también. Creo que es generalizado esta situación que estamos viviendo día a día los cubanos, y mayormente el cubano a pie. Tenemos que señalar aquí algo, los grandes logros de la revolución, como te puedo mencionar, que hace tres meses que no reparten la media libra aceite esa que venden por la bodega. Tampoco te reparte con la totalidad del arroz, esa, te dan 2 libras y las personas acá están viviendo, pasando hambre. Hoy en Cuba se está pasando hambre, Tomás. Hay cierta escapatoria con las llamadas MIPIMI, que son los negocios, esos grandes negocios que son impuestos, vaya, que son negocios que están cercanos a la cúpula del poder, que son los que manejan la entrada y la salida de todos estos productos de importación. Muchos productos que se comercializan también están saliendo ahí en Mariel. El mismo aceite que sale de Mariel, no, el gobierno no es capaz de destinar 1% a venderle la media libra esa de forma racionada. Simplemente se dedica a hacer negocio y venderlo en las llamadas MIPIMI, que fatalmente o favorablemente es la situación que las personas están enfrentando para tratar de suplir las necesidades. Porque estos negocios son negocios muy lucrativo para los que tienen el poder, para que lo tienen, para los dueños de estos negocios, que como te dije anteriormente, eran los cercanos a la cúpula del poder, y el pueblo está algo que suspirando con esta situación. Los apagones también están afectando. En gran medida los municipios son los más afectados porque las ciudades están tratando de generar un poco de calma en lo que es quitarle la corriente a las grandes ciudades, a las poblaciones grandes que pueden ser proclives a realizar alguna manifestación. Actualmente tengo que reconocer que el sistema, el régimen, tiene miedo. De hecho, acá en Villa Clara volvieron a poner tras las rejas a un manifestante de acá de Caibarien.
Javier Delgado Torna.
A Javier Delgado Torna, una persona que está bien, bien delicada de salud, y por temor a que pueda generar alguna chispa, incitar algún movimiento de concentración, de protesta, están tomando medidas con antelación, tienen, como decimos, prácticamente los tanques en la calle, y debido no solo a la situación de la fecha, sino a la situación real que está viviendo el pueblo de Cuba, sumido en una miseria casi total.
Como no, gracias Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba. Así concluimos la primera parte de nuestro espacio este jueves 6 de julio. Vámonos a una breve pausa en minutos. Estamos de regreso.
José Martí dijo: hay quien se saca del pecho como prenda de andar que estorba para el camino la conciencia.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este jueves 6 de julio acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También el agradecimiento a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés, en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a tener información actualizada sobre la situación de Javier Delgado Torna, llevado ya al Guamajal, ayer a la prisión de Guamajal. Y pues también más adelante tendremos la participación del destacado economista Elías Amor Bravo con varios temas de la realidad nacional, pues una situación bastante compleja que todavía enfrenta pues a lo largo y ancho del territorio nacional. Pues en esta segunda parte del espacio vamos a tener actualización sobre pues la situación de Javier Delgado Torna, un hombre en precarias condiciones de salud de 54 años de edad, promotor de la plataforma Cuba Decide, fue manifestante del 11J en Caibarien, lo condenaron a 3 años y 6 meses de cárcel por el supuesto delito de desórdenes públicos. Estaba en una licencia extrapenal producto de las precarias condiciones y, como le había prometido la dictadura, fue llevado nuevamente a prisión la víspera y se encuentra en Guamajal. Contacto en Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde, con el periodista independiente y activista de larga data de derechos humanos, Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martí.
Bueno, sé que esta es una historia que es uno de los trabajos que por mucho tiempo se ha estado siguiendo, la situación de este patriota Javier Delgado Torna, condenado a 3 años y 6 meses, no es primera vez que está preso por participar en el 11J, en Caibarien, un hombre de 54 años, como tú has alertado acá en Cuba al día, en precarias condiciones. Su vida corre peligro. Después de haber estado cumpliendo ahí en Guamajal 3 años y 6 meses, hace aproximadamente un año, pues se le dio una extrapenal temporaria en espera de que se le diera completamente pues la salida de prisión por las precarias condiciones. Como había amenazado la seguridad del Estado y sospechosamente coincidiendo con que el próximo martes es el segundo aniversario del 11J, ante las especulaciones, lo que se dice y lo que significa este hombre, pues lo han devuelto ayer a prisión y está en Guamajal. ¿Cuál es la situación de Delgado Torna? ¿Qué has podido conocer en el día de hoy?
Bueno, Tomás, mira, hoy como tal no tengo ningún tipo de noticia. Anoche estuve conversando con Adrianita y imagínate, lo único que ella tiene es ese hombre, es su padre y su niñita y su sustento, todo. Ella está muy desalentada, imagínate. Y me comentaba, bueno, lo que me preocupa es lo que nos preocupa a toda la situación de salud de Javier. Javier se prestó nuevo acá en la prisión de Guamajal, el pasado mes de junio comenzando. O perdón, creo que fue finales de mayo. Citado por medicina legal para volver a pasar por la comisión. Se le hizo todo un chequeo. Para nadie es un secreto, porque bueno, ya Javier es alguien que es conocido internacionalmente, no solo por opositor, sino por las vejaciones y los maltratos y la violación de los derechos humanos que ha recibido. Todo el mundo conoce que es una persona discapacitada, que presenta una cardiopatía isquémica muy agravada, con dos de los ventrículos del corazón en muy mal estado, que no funciona, tiene crecimiento en el corazón, tiene una diabetes mellitus muy agresiva, tiene una discapacidad del miembro superior derecho, le falta su brazo derecho, y aún así es una persona que con ansia de vivir, que lucha con dignidad por mantener su familia, pero que también lucha por la libertad de la paz. El virus se personó, le hicieron normalmente el dictamen médico que debe hacer esta comisión, y supuestamente, según me informó Javier y lo que comentó la seguridad de Estado cuando fue interpelado por Javier, el médico que supuestamente debía entregar el informe a la fiscalía en el tribunal provincial, lo que hizo fue que lo archivó en una gaveta negligentemente porque se le olvidó. Esto es inaudito.
Bueno, Guillermo, ¿se le olvidó o le dijeron que hiciera que se le olvidara?
No. Mira, vamos a partir de una cuestión real. Javier lideró las protestas de Caibarien junto a Carlos Michael Morales. Javier se levantó en el juicio y dijo todo esto, porque bueno, de Caibarien jugaron 6. Todos ellos son inocentes. No le echen la culpa de lo que yo fui quien convocó a que se hiciera. Yo fui que fui casa por casa y llamé al pueblo y lo saqué a la calle a protestar. Condenenme a mí, que yo soy el cabecilla de lo que pasó en Caibarien. Pocos hombres han tenido la dignidad de hacerlo. El otro que lo hizo fue José Daniel Ferrer, en el juicio de la causa de los 75 de Santiago de Cuba, que cuando le echaron 24 años, yo no estoy de acuerdo. A mí me tiene que echar más, porque yo soy anticomunista, porque yo no reconozco este tribunal y no reconozco la sanción que me ponen. Por eso fue que le echaron 29 años a José Daniel Ferrer. Una dignidad increíble, y por eso que lo están matando en una cárcel hoy. Lo que hay que hacer esta salvedad. Entonces, bueno, Javier, espero que empiecen a recoger a otros, provincia por provincia, de los que están en licencias extrapenales o en libertades condicionales, porque el 11 de julio, el segundo aniversario, se acerca, y tienen miedo. Hay que partir de ahí, tienen miedo. Pero aparte del miedo, no sabemos si es como medida de pretexto por la propia aparato de la inteligencia cubana, o si son personas inicuas que se han vestido de patriotas porque se tomaron una cocaína de afuera, están enviando mensajes, esto más por las redes sociales, por Messenger, por WhatsApp, pero ya es hasta en SMS que entran por la vía normal de Cubacel a los teléfonos. Yo lo he recibido, mi hijo lo ha recibido, conozco varias personas que he conversado con ellas que me han preguntado, que ni se meten en cuestiones políticas, y que les ha preocupado recibir estos mensajes, llamando a matar policías, a quemar bombas, a hacer barricadas.
Guillermo, cabe la posibilidad que esto sea un operativo también de las ciberclarias.
Por eso mismo que estoy haciendo la salvedad, porque también puede ser para tener el pretexto de volver a reprimir a estas personas, como es el caso de Javier, que hoy está en una prisión nuevamente con un estado de salud tan deplorable como el que él presenta, que eso no es un secreto para nadie, porque incluso conversando con los propios oficiales de la seguridad de Estado, me han dicho, es verdad, ese hombre se puede morir en cualquier momento. Ese hombre tiene una respiración extraña y se le ve que el ansia de vivir que tiene, pero sus ojos están vacíos. Incluso ellos lo reconocen, pero bueno, vuelven y reprimen al pobre hombre, lo meten en un lugar ahí, por gusto porque no hay necesidad, porque las condiciones que está ya prácticamente ni se puede ver para salir a la calle. Pero bueno, Dios sabe las cosas. Y entonces, cada vez esta posibilidad, ya Santa Clara de la noche está militarizada, esta mañana temprano recibí reportes de trabajadores de panadería y centro de elaboración que me decían que en horas de la madrugada distribuyeron guagua y un repleta de policía por toda la ciudad. Yo solo tuve que salir la noche a unas gestiones y sí, vi varias patrullas en la zona hospitalaria, en la zona del Parque Vidal, en la zona de la calle San Miguel del Condado, la zona más poblada donde han ocurrido decenas de protestas y manifestaciones públicas de desaliento y de malestar por todas las condiciones de apagones, de escasez, de la situación tan crítica que estamos viviendo. Y bueno, ya se está distribuyendo, ya en entrada a la plaza había patrullas también. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa y Dios mediante estaremos al tanto de lo que hay con Javier y con el resto de los demás.
Esto es importante lo que tú estás diciendo, porque después, como nos decía la producción, en unas cuantas semanas, cuando arresten a mucha gente nuevamente, sale en Razones de Cuba, pues mira, aquí están las publicaciones en el internet del exterior provocando a la violencia y al desorden público. Ustedes los opositores se cuidan mucho de no entregarse mansamente, y me dice que hay que dar la atención porque esto puede ser un operativo provocativo, ¿viste?
No, no, mira, Tomás, a las alturas que estamos ya con lo que hemos visto de el cacho Nicolás Maduro Moro en Venezuela y lo que están haciendo, porque en estos momentos Miguel Yacanel es un discípulo de Nicolás Maduro, déjame decir, el cinismo sobrepasa todo entendimiento. Yo no dudo que pongan un petardo en una escuela y vengan a buscarme y me pidan pena de muerte. Por eso es que hay que aclarar las cosas con tiempo, para que después, pase lo que pase, no me van a intimidar, pero que se sepa realmente lo que está pasando en Cuba. Esto es una realidad, no estamos haciendo cuentos. Lo que está pasando con José Daniel Ferrer es real, no es cuento tampoco. Lo que está pasando Tony, lo que están pasando todos los presos políticos cubanos. La delincuencia en Cuba ya es un crimen, ya es crimen organizado lo que hay. Y bueno, en las razones de Cuba vemos a Humberto López sacar ahí cuatro coroneles diciendo que es fake news todos los asesinatos y las violaciones que hay a la propiedad privada en este país en estos momentos, que el asalto se ha convertido aquí en Cuba como si estuviéramos en el Perú o estuviéramos en Brasil. Esto es un desastre lo que estamos viviendo y que tengan el cinismo. Nada. Y esto mismo puede ser parte de eso, como nos pueden mandar cuatro sicarios como si vinieran a asaltarnos y asesinarnos nuestras propias casas, porque ya a la altura que estamos viviendo, esto es un hecho que es real y es evidente. No estamos hablando de cosas ficticias, estamos hablando de cosas que yo jamás en mi vida me pasó por la mente que pudiera ocurrir en Cuba, pero que son reales y son verídicas y que las estoy viviendo. Por eso es que hay que hablar de ellas y por eso es que hay que poner el dedo ahí en la llaga. Poner la llaga antes que caiga la gotera, como dicen los cubanos.
¿Cómo no, Guillermo? Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba. Vamos a finalizar nuestro último, la última sección de Cuba al Día en la tarde de hoy. Vamos en breve a tener la participación del destacado economista y autor del blog Cuba Economía, Elías Amor Bravo, directamente desde Valencia, España, para analizar pues las últimas novedades y las últimas pues estructuras que plantea pues el oficialismo cubano para sacar al país de la crisis. Nos vamos ya a Valencia, España, a esta hora de la tarde. Tenemos ya la presentación del destacado economista y también pues autor del blog Cuba Economía, destinado a poner en contexto la realidad económica nacional. Tenemos el honor de presentar a Elías Amor Bravo. Profesor, gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, Tomás. Buenas tardes, saludos.
Bueno, saludos, profesor. Como siempre, tenemos algunas de las novedades informativas que usted tiene ahí disponibles en Cuba Economía para la audiencia tan vasta que tiene tanto dentro como también en redes sociales. Elías, hay una nueva aventura de los funcionarios cubanos para resolver el problema de la avicultura en el país, la avicultura familiar. No tenemos huevos. Recientemente, pues, planteaba a los funcionarios que ante no habían huevos de gallina. Vamos a ver si en Santa Espíritus, leí hace algunos días en la prensa oficial, pues, promover los huevos de codornices en alternativa de los huevos de gallina. En fin, ¿cuál es esta nueva alternativa de la avicultura familiar? ¿De qué trata esto?
A ver, esto es algo que, bueno, en los años 60, cuando yo era un niño chiquito en Cuba, existía, ¿no? Existía siempre a la gente que tenía, pues, algún pollo, algún animal en la casa, los criaban y luego se comían o no, en función de lo que hubiera, ¿no? Pero esto hoy en día ya no existe en ningún país del mundo, simplemente por motivos de sanidad pública y de calidad de vida, la cría doméstica de animales se ha suprimido en todos los países del mundo, y Cuba va para atrás, va justamente para atrás como el cangrejo. O sea, si en todos los países del mundo se prohíbe tener animales en casa para luego alimentación y cosas por el estilo, en Cuba es justo lo contrario.
Pero aparte de esto, Elías, ¿cuántas gallinas puede tener usted en el patio de su casa?
Sí,
¿da esto el sustento?
Exacto. Claro, estamos hablando de 5 gallinas, 50 gallinas que pongan a lo mejor 20 huevos o 30 huevos. No estamos hablando de grandes cantidades, estamos hablando de agricultura de subsistencia. Esto que hacían en la época feudal, y que los señores feudales, cuando venían, acababan con la gente a base de sacarles lo poco que tenían. Y esto es en lo que hemos acabado. No hay que buscarle más experiencia. Yo he hecho referencia en mi blog a esta experiencia de la avicultura familiar, porque creo que es un retroceso clarísimo en las condiciones de vida del pueblo cubano en el siglo XXI en el que nos encontramos, en el que ya este tipo de actividades han pasado a mejor vida y solo se practican en zonas remotas o muy alejadas de población. En Cuba no, en Cuba se ha convertido en una actividad que complementa ingresos, una actividad dirigida por los comunistas locales, una actividad que se inscribe en el proceso este de Marrero, de transferencia del poder estatal a las zonas territoriales. O sea que está todo integrado dentro de la locura de intentar mantener un modelo que no funciona, un modelo que está obsoleto y que lo van explorando a través de este tipo de experimentos que no llevan a ningún sitio, porque a la hora de la verdad lo único que van a conseguir es despilfarrar recursos y producir unos cuantos huevos, un poco de carne de pollo y un poco de leche, pero con una ineficiencia enorme, porque no conseguirán llegar a esos costes unitarios mínimos que son los que garantizan que las explotaciones están trabajando en lo que los economistas llamamos la escala eficiente. Por lo tanto, todo esto es una broma macabra más del régimen. Yo creo que no va a llegar a ningún sitio, no se va a cumplir ninguna soberanía alimentaria con este tipo de programas ni nada parecido, y al final lo que nos vamos a encontrar es un montón de recursos despilfarrados, una vez más, que no van a atender las necesidades de la población.
Bueno, siguiendo esta línea de pensamiento suya, pues yo estaba hablando con algunos cubanos en la primera parte del espacio. Hoy estamos a 6, pues ya de julio, algunos pleno verano en Cuba. Hay mucho calor, la gente haciendo cola, no hay huevos, un huevo vale 70 pesos. El aceite, los productos subsidiados de la canasta básica básicamente ya no existen. Y lo único que está resolviendo un poco es la venta esta de las MIPYME, que algunos cuestionan, pero son los únicos que están llegando a algunos productos a excesivos precios. Es la realidad. En ese sentido, pues, usted plantea también en su blog que la gente sigue pasando hambre, pero los comunistas siguen con los experimentos alocados fuera de contexto y que no llevan a ninguna solución.
Sí, sobre todo hay una noticia esta mañana que me ha llamado mucho la atención y le he dedicado especial atención, que es todo esto relacionado con el cultivo de la tierra. Que ahora resulta que hay que cultivar toda la tierra, aunque sea en las macetas, aunque sea en los jardines, en las terrazas. Esta es una vieja idea de Raúl Castro, ¿verdad?, que la incorporó con el tema de los organopónicos y compañía. Pero ahora lo que hacen es presionar a la gente para que cultiven en cualquier trocito de tierra que esté disponible. Y yo la pregunta que me hago es la siguiente: ¿por qué el Estado comunista, que tiene 1.600.000 hectáreas improductivas y ociosas, no las pone a producir, no las vende, no las arrienda, no las saca al mercado para que se comercialicen esas tierras y que sean rentables? ¿No resultaría más eficiente? ¿No resultaría más adecuado? Pues no. Ellos lo que hacen es atacar a la gente para que la gente esté con la presión del control, de la vigilancia, de que no cumples con lo que el partido manda y tal. Pero nadie en el gobierno dice, oye, que tenemos tierras ociosas, vamos a ponerlas en cultivo. Y esto todo viene a cuento de que se les ha ocurrido ahora que la producción se tiene que hacer a nivel local. Lo estaba hablando antes, pero ahora vuelvo a la idea. Estos comunistas no saben de geografía económica. Sí. Y desconocen que en Cuba, bueno, pues en las llanuras de Camagüey se daba un magnífico ganado de vacuno, y Cuba tenía una ratio de una cabeza de ganado vacuno por habitante en el año 59. Pero en la zona de Calabazar, Guines, Huida de Melena, toda esa zona por ahí, se sacaban unas cosechas de malanga fabulosas. A nadie se le ocurría criar ganado en la zona de Guines y de Alquízar, de la misma forma que en Camagüey, en las llanuras de Camagüey, a nadie se le ocurría cultivar malanga. Para eso estaba el mercado nacional cubano, que permitía que los camagüeyanos comieran malanga y que los habaneros comieran carne de res. Y eso lo conseguimos en nuestra patria antes, en tiempos de la colonia y en tiempos de la república, pero se acabó con el comunismo.
Claro, Elías, porque llegó el comandante y quiso hacer el sabio plan de mezclar las vacas lecheras con las vacas ganaderas, la CU con las Holstein, y hacer las F1 y F2, que fueron híbridos, ni carne ni leche.
Y aquella locura de cultivar el café caturra en los alrededores de la ciudad de La Habana, que en Santiago de las Vegas los niños nos llevaban al campo a cultivar las maticas de café. Eso era una locura. Los guajiros decían, esas matas se mueren. El café tiene que salir en la montaña, en Sierra Maestra. Bueno, pues todo eso es un ejemplo más de la labor en la que están ahora. Yo, cuando leo estas noticias todos los días en el periódico, quiero aportar mi visión alternativa para que quien lo lea se dé cuenta de qué manera nos están engañando toda esa pandilla de descarados. Porque es que es algo que ya no tiene otro término. Marrero, un primer ministro de un país liderando este proyecto que no va a llegar a ningún sitio, porque al final la producción local en Cuba es la que es. Y lo que no van a conseguir es que se cultive malanga en Camagüey y que haya ganado vacuno en la zona de Alquízar. Eso es imposible. Bueno, pues es lo que pretenden. Pretenden que los municipios sean autosuficientes, que produzcan todo lo que necesiten para el consumo urbano y acabar para siempre con la unidad del mercado nacional que tenía la patria, que era un mercado único en Cuba y que permitía que el ganado de Camagüey fuera a la gran zona de consumo de La Habana y que los productos hortícolas de La Habana pasaran a Camagüey, moviéndose con un sistema de transportes magnífico que teníamos y que funcionaba muy bien. ¿Esto se acabó? Sí, desgraciadamente se acabó. Y por desgracia arreglarlo va a ser muy difícil, porque es que esta gente lo que están haciendo es destruir lo poco que queda completamente. Y esa es la señal de alarma que yo lanzo en mi entrada en el blog, porque me preocupa mucho por el futuro de Cuba, sobre todo cuando Cuba sea democrática, que haya que reconstruir la nación sobre la base de estas cenizas.
Elías, en el último segmento, unos 4 minutos que nos quedan, sí, usted ha vuelto a entrar sobre el tema de las MIPYMES. Las MIPYMES, algunos cubanos dentro de la isla incluso se quejan de que tienen un monopolio absoluto, pero a la misma vez en este momento son los únicos que están resolviendo lo poco que hay que comer. Otros cubanos dicen que son miembros de la nomenclatura, otro grupo de cubanos. Hay todo tipo de especulación. ¿Cuál es la realidad y qué son y cuál es la situación de estos emprendimientos?
Bueno, pues como no tenemos mucho tiempo, voy a ir directamente al grano. Yo me voy a abstener de entrar en esa polémica y voy a mantenerme siempre con la misma idea que me lleva desde el primer momento que vi el nacimiento de las MIPYMES. Las MIPYMES no son entidades reconocidas en la Constitución cubana. Las MIPYMES están creadas por un decreto ley que en cualquier momento se puede cambiar. Las MIPYMES pasan todas por la autorización del Estado. Y las MIPYMES cubanas nada tienen que ver con las que hay en España, Italia, Francia y en cualquier otro país del mundo. Teniendo en cuenta estas circunstancias, la principal amenaza de las MIPYMES cubanas es el Estado comunista. Las ha autorizado porque no le ha quedado más remedio, porque las necesita. Pero en cuanto puede, las ataca, diciendo que son las culpables de la inflación y poniéndoles todo tipo de trabas, como la prohibición de más de un objeto social y cosas así. Yo creo que tenemos que centrarnos en la idea de que es un instrumento de actividad económica que lo único que busca es ganar dinero, y en un sistema comunista eso es muy difícil. No le pongamos más zancadillas, dejemos que las cosas vayan como tienen que ir, y sepamos que el único que nosotros tenemos que atacar por su incompetencia e ineficiencia es el Estado, que es el único responsable del desastre de la economía cubana. Esa es mi posición y creo que la resumo siempre en esos términos.
Que el gobierno quiera controlarlo todo no es nada nuevo.
Efectivamente. Y quiere controlar las MIPYMES. Las creó con un decreto ley, que eso es una norma basura. No las incluyo en la Constitución. En la Constitución no están las MIPIMES, y lo advierto porque es muy fácil verlo, solamente hay que leerla, y en cualquier momento les puede dar un cerrojazo. Mientras tanto, hagamos lo posible para que florezcan las MIPIMES, para que tengan un desarrollo, para que vayan adquiriendo dimensión, porque al final van a satisfacer mucho mejor las necesidades de los cubanos que el conglomerado de empresas estatales ineficientes que hay en el país. Y esa es la realidad.
Profesor, sobre los 210... sí, pesos cubanos, ya está el dólar en la mayoría del territorio nacional
cierto,
hoy.
Cierto, sí.
¿Qué le parece?
Pues me parece que es un síntoma del descontrol absoluto del déficit por parte del gobierno. La culpa del valor del peso está precisamente en el descontrol económico, en la inflación y en la escasez de divisas que tiene la economía cubana. Hay una mayor demanda de dólares que oferta, y la ley del mercado así lo establece. El mercado informal lo único que hace es funcionar. Me preocupa mucho el mercado informal, porque el régimen en cualquier momento puede ir en contra de ese mercado e intentar eliminarlo. Pero los principales perjudicados que veo en el corto plazo de esta evolución del dólar son los que se dedican a la actividad de importación no comercial de alimentos, aseo y medicamentos, que si tienen que subir los precios, se van a encontrar con menor demanda y van a tener que ir perdiendo esa actividad a la que se dedican. Todos son nubarrones en nuestra querida patria, y en materia económica llevamos meses, Tomás, aquí en tu programa, en los que no podemos hablar ni de una sola cosa buena. Todo lo que vemos es negativo, y yo sitúo el dólar muy por encima de ese nivel que tiene en este momento.
Gracias, profesor, como siempre, de Valencia, España, para nuestro espacio Cuba. Ya cerrando así nuestro programa de esta tarde de jueves 6 de julio acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente. También a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio, y como siempre Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y Dios mediante el reencuentro mañana viernes a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre.